Estamos contigo. Escuchas Canal Sur Radio, la radio de Andalucía.
En Canal Sur Radio, el programa del yuyo.
No tengo perdón de Dios. No tengo perdón de Dios.
Envía tus notas de voz al 670-947-154.
No tengo perdón de Dios. No tengo perdón de Dios. No tengo perdón de Dios. Perdóneme usted, madre mía. Tengo yo un barquito velero que me queda en medio de duero. Tengo yo un barquito.
Aquí estamos de vuelta en el programa del Yuyu. Iniciamos la segunda hora y esta es la hora de la participación de nuestros oyentes. Vámonos con nuestro consultorio, con nuestro tema del día. Seguro que todos tenemos un trabajo donde a veces hemos coincidido pues con alguna persona que no acabamos de soportar o que ella no nos soporta a nosotros, ¿no? Igual nosotros soportamos a todo el mundo, pero no, hay alguien que no nos soporta a nosotros. Y hay una experta en comunicación que ha dicho, ha revelado cómo hay que actuar, cómo hay que sobrevivir con esa persona.
¿Esa
que
sido?
No soporta
sobrevivir
el trabajo. Sí, sobrevivir. Un trabajo de supervivencia. Bueno, sí. Un trabajo.
Pasamos
hay
más gente tiempo que, aquí que
hay,
en la casa.
Hay mucha gente que si pudiera se quitaría de su trabajo, pero hay otra gente que no puede y tiene que sobrevivir como sea en su trabajo, y el trabajo es trabajo. Dice esta experta en comunicación que la clave para no perder los papeles está en tomarse el trabajo como lo que es, como trabajo, y no intentar hacer amigos en el trabajo. No intentar, que luego por lo que sea, por muchos años de trabajo con alguien, pues acaba estableciendo una amistad, perfecto. Pero que no intente, que no todo el que trabaja con nosotros tiene que ser nuestro amigo. Simplemente una persona a la que respetamos, a la que le damos su sitio, tú en el sitio mío, yo me ocupo de mis cosas, tú en la tuya. Y esa dice que es la base de la felicidad para que los trabajos no nos amarguen. Bueno, hoy dicho todo esto, os hemos preguntado cómo os lleváis con vuestro trabajo. ¿Cómo os lleváis con vuestro trabajo y con vuestros compañeros? ¿Hay algún compañero al que no soportéis? ¿Hay algún compañero que no os soporta a vosotros? Y queremos saber también cómo describirías tu trabajo. ¿Sí, como la aldea feliz de los pitufos, donde todo eran sonrisitas debajo de las setas?
De la setita, hombre, la setita setitas, a lo mejor te daban ya ganas de reírte.
¿O calificaríais más vuestro trabajo como la casa del terror, donde en cualquier momento puede salir alguien con un
machete?
Con un machete, con la máscara de Jason, con una motosierra. Escuchamos y esperamos vuestra respuesta. Si lo hacéis vía Twitter, arroba programa del Yuyu, o bien un audio al 670-947-154. 670-947-154. Y estos son algunos de los mensajes que nos han llegado.
Que no era con mis compañeros, era con mi jefe. Porque era una autoescuela que no era pequeñita, es lo que había dos profesores. Yo de administrativa y mi jefe que iba de vez en cuando a dar la lata. Era con mi jefe porque cuando más lo necesitaba, no es que no lo pudiera ver, es que ya llegó un momento que sí, bueno, era más que no pudiera verlo. Llegó el momento que más me hacía falta cuando me quedé embarazada, pues estando de 8 meses me dio el despido. Lo gané porque yo ya tenía que estar de baja materna, estábamos hablando ya hace 50 años, va a cumplir mi hijo.
Madre.
Pero claro, ya estuve de materna, pero cuando volví, ya la cosa estaba tensa. Y ya cuando mi hijo tenía unos 8 meses, pues ya sí me podía despedir, estaba el despido libre, me despidió y me dejó en la calle cuando más falta me hacía. Pero...
Y los compañeros en el trabajo, yo hay que llevarse bien con todo el mundo. Yo soy cartero en Écija. Y me llevo súper bien con todos los compañeros y las compañeras. Tenemos un ambiente súper sano. Y después, lógicamente, como habéis dicho, siempre hay un vínculo de unas 3 o 4 personas que son considerados ya amigos, ¿sabes? Y lo importante es el ambiente en el trabajo y el compañerismo. Y el que no te caiga bien, pues él por su camino o ella y tú por el tuyo. Y yo también he trabajado en Alcalá de Guadaira y... De decir que también, vamos, he tenido la suerte, la mejor suerte del mundo con los compañeros y las compañeras, y bueno, y también se pueden contar que tengo ya amigos y amigas allí de verdad. Que tengáis buena tarde y muy buen programa. Soy fan del Yuyu, de Luis Lara y de Manu Sánchez, que por cierto, el pregón de Manu Sánchez, chapó también, el número uno.
Hay que ver cómo os quieren, cómo os quiere la gente, cómo os quiere. La verdad es que los trabajos tienen su aquel, ¿eh? Si, yo no sé, tú, bueno, sí, yo tú también, pero yo paso la mayor parte del tiempo aquí en mi casa, en Canal Sur Radio. Si encima me llevara mal, sería muy complicado, ¿eh? Sería muy complicado. Sí. Bueno, te cuento lo que dicen en arroba programa del Yuyu, los posts que nos cuentan nuestros oyentes. Fran Navarro dice ahora mismo, trabajo de noche con otro compañero que tiene más trato conmigo que mi pareja, ¿ves? Dice, y antes fui árbitro 17 años. Así que vengo curado de espanto. Hombre, la verdad es que ese árbitro, yo no sé si con los compañeros es lo peor o con el público asistente. Uno más, Alfonso dice, yo tuve un compañero que era insoportable y decidí que no podía trabajar más con él. Así que cambié de trabajo, gano más, mejor ambiente laboral y encima no tengo que aguantarlo. ¿Eh? Pues esto es lo que por ahora nos dicen nuestros oyentes aquí a través de arroba programa del Yuyu.
Bueno. A ver, buenas tardes, equipo.
Hola.
Vamos a ver. La que no me puede ver a mí en el trabajo, cuando llego a mi casa está sentada en el sofá. Para que tú veas cómo es la cosa. Y otra cosa. Yuyu, tú que tienes salida, pato, que tienes más salida que Ikea. ¿Alguna vez le has ganado una discusión a Mariquilla? O aún así, para eso no tiene un don.
Que tu jefa pues, Mariquilla, es lo que entiendo que te quiere decir.
No, pues mira, sinceramente, Mariquilla te puede corroborar esta opinión. Nosotros discutimos muy poco.
Está no bien, tenemos. Afortunados.
No somos personas de discutir, ¿no? La verdad es que no.
Discuten más aquí.
No, ¿verdad? Como todas las parejas pues hemos hablado, algunas veces estamos más de acuerdo, otras menos, pero lo que es la discusión no tenemos, no somos
bueno,
personas.
Discutir, el verbo discutir es hablar, es contrarrestar argumentos,
sí.
No
pero
es.
Pero bueno, que ni aún así, quiero decir negativa. Que tampoco. No,
qué
no,
bien, hijo. Pero ni nada, ni siquiera pues por a lo mejor, venga, pues algo con respecto a los niños, que si esto yo digo una cosa, tú dices otra.
Sí, hombre, no,
ni
o
sea, por el carnaval
eso
tampoco.
No significa que no hayamos discutido, pero que no somos muy, que no somos de discutir mucho,
vale,
que no,
vale,
afortunadamente
bien.
Nos llevamos bien y no.
Que no te gusta a ti discutir.
No, a mí no me gusta. Además, yo una cosa que odio, yo una discusión.
No, es verdad,
la odio. Odio una discusión. Porque yo, tal como está la cosa actualmente, yo discuto cuando hay una posibilidad de llegar a un camino.
Sí, a un acuerdo, vamos.
Sí, o sea, yo discuto contigo cuando haya. A mí me parece bien. Yo, por ejemplo, mira, una de las discusiones que yo tengo, discusiones, en el buen sentido de la palabra, distintos puntos de vista, por ejemplo, a mí me gusta irme a los viajes un mínimo de días. Yo, y Mariquilla prefiere menos. Mariquilla le parece más 8 o 10 días de viaje le parece mucho
según el sitio,
según
claro,
el sitio claro, si y, pero no, aunque vayamos cambiando de sitio a Mariquilla un viaje de 8 o 10 días ya le parece una barbaridad, ella sería 4. A mí, yo no hago un esfuerzo económico para irme 4 días. Esa es una de las discusiones que tengo con María.
¿Quién me quieres? Tú veo que es su ACBT.
Y entonces yo hablo y discuto con alguien cuando podamos llegar a un punto de encuentro. Si esto se va a convertir en un partido de tenis, pla, po, pi, pa, pim, pom, 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 pim, pam, pim, pam, y vamos a estar así 4 horas, yo no discuto. Yo prefiero darle la razón a quien sea o callarme y se acabó. No soy una persona de discutir. Porque incluso hay personas que, discutiéndole, y no hablo del caso de Marique, pero hay personas que incluso demostrándole con datos empíricos y con papeles por delante que tú llevas la razón, no te la dan. Pues y uno de ellos, por ejemplo, era mi padre.
¿Sí?
¿Mi padre? Mi padre era para comérselo de bueno, pero mi padre en una discusión...
Era un poquillo cabezón, ¿no? Cabezón.
Mi padre, yo te pongo varios ejemplos. Mira, uno de ellos, sabéis que las personas mayores siempre tienen... algún problema los
¿con cuánto, perdona, con cuántos años se fue tu padre?
74, no era muy mayor. Pero bueno, cabezón como él solo. Y a las personas mayores siempre les bailan un poco los nombres de los medicamentos. Pues hay uno que se llama, que es para algo para los dolores de cabeza, como el ibuprofeno. Uno llama Ilvico. Uh-huh. Ilvico. Mi padre lo bautizó como Ibilco.
Bueno, me bailó, hombre, ya bueno, está, ya está.
Y yo tuve una discusión con mi padre.
Tú también.
Mi padre me dijo, llégate a la farmacia por Ibilco. Y digo, Ibilco no es, papá, es Ilvico. o así. Oye, que no, que es así, oye, llégate a la farmacia y ponte en contacto, que papá, que no se llama así, que es así, que es así. Papá, que llama Ibilco. Ibilco, no es que voy a la farmacia y le enseño el paquete.
A ver, pero
lo aquí lo tiene, papá. Ibilco. Como yo decía. Como tú decías, pues si lleva media hora diciéndome que no. Para cogerlo, en ese momento te surge una. Una,
este, claro, porque dice una, que ya pero
otra cosa que me pasó fue que con un ordenador de esos antiguos que había una posibilidad de ponerle un radio casé al lado para los tiempos de los primeros ordenadores, para cargarle los programas,
viejo, ¿no? Señoras,
una
y
cosa
señores.
Esta, pues venía un circuito eléctrico, electrónico, de cómo poner el radio casé y conectarlo al cacharro. Mi padre trabajaba en el hospital de mantenimiento, era mecánico y tal, y claro, conocía electricista y tal, y vino un de esos. Y a la semana siguiente vino la misma revista, que había habido un error en el diagrama anterior, pero lo único que cambiaba era el color de los cables. El cacharro era exactamente el mismo. Y yo se lo enseñé a mi padre, mi papá, a ver si algún electricista allí te puede hacer esto. Estos dos son distintos. No son distintos, papá, son iguales. Lo que pasa es que lo único que cambia es el color. No.
A ver, si va a ser daltónico.
Son distintos. Y ya me cabré. Yo digo, vamos a ir al hospital, ¿eh? Vamos a ir con un electricista.
Uy,
y cogimos las dos revistas. Mira, que mi hijo dice. Y el electricista dice, son iguales, Pepe, estos son iguales. Y para él, que no, ¿eh? Digo, ya. O sea, hasta ya dando la razón te decía que no. Y yo contra eso. Ya es cuando empiezan los ardores para arriba.
Bueno, pues antes de seguir escuchando a más de nuestros oyentes, para que ustedes sepan, el diccionario de la lengua española, la RAE, lo que significa discutir, dicho de dos o más personas, examinar atenta y particularmente una materia, segunda acepción, contender y alegar razones contra el parecer de alguien. Todos discutían sus decisiones, es decir, que discutir no es ese con esa,
sí, con
forma
esa peyorativa, cosa peyorativa.
Exactamente.
Vale.
Pues dicho queda, mira.
Bueno, dicho lo cual.
Mira.
Yuyu, yo soy profesor de lengua y literatura de secundaria, desde primero de la ESO hasta segundo de bachillerato. Y estoy muy orgulloso de decir lo que voy a decir, porque yo pertenezco a este colectivo de docentes y la verdad que es un colectivo, es un gremio que nos llevamos muy bien. Es muy raro en una sala de profesores tener mal ambiente, mal rollo. A ver, siempre te puede encontrar un malaje que tenga toda la cara que parece que ha venido de pagar el IBI. Ajá. Pero es muy raro, es muy raro. Me he sentido siempre querido a los interinos, a los que tienen plaza, todos nos ayudamos. Y la verdad es que, bueno, seguramente habrá casos puntuales, pero el colectivo de docentes es un colectivo muy unido y siempre es muy buen ambiente, ¿eh? Siempre. La verdad es que es muy raro, nunca me he encontrado un instituto que haya un ambiente especialmente malo. Así que nada, un abrazo a todos.
Mi trabajo ahora está bien. Se parece más a los pitufos. Yo vivo en Alicante, aunque soy de Málaga. Y trabajo en el centro y hay buen rollito. Y la verdad es que bien. Y mi jefa es un encanto, vaya. Mi jefa ya quisiera pitufina tener el buen talante y lo agradable que es mi jefa. Eso sí, antes estaba en la casa de Gargamel, porque tenía, vamos, lo peor de lo peor allí, no solo de compañeros, sino de todos, en general. Me dedico a atender al público y a veces es difícil. Y aquello era, vamos, el gato, ¿cómo se llama el gato ese? Arrael.
Arrael.
A la altura de la bucha, al lado de la gente tenía yo cerca. Y una cosa curiosa, hablando de lo que ha dicho Charo de la Villa Olímpica, a mí me preocupa lo de la chica esta, pero también me preocupa que leí dos noticias, además, seguidas, ¿no? Una es que hay un señor de Bolley, que es suizo, que se llama, no me acuerdo del nombre, pero no sé qué, el apellido Follador, que como comprenderéis se me ha quedado, y tiene una página de crowdfunding para poder entrenar. Pero es que al mismo tiempo leí otra noticia que decía que en 72 horas se habían agotado 10.000 preservativos en la Villa Olímpica. Entonces, claro, ya he sospechado yo de este hombre, la verdad. A mí no sé si el crowdfunding es de verdad o no para eso, ¿eh? Si podéis, por favor, investigarlo. Un abrazo fuerte y gracias por hacernos la vida más feliz.
Ay, a ver, esto que dice bonito. Este hombre es cierto. Deportistas olímpicos siempre se han dicho que las villas olímpicas, tanto de verano como la de invierno, y la de invierno todavía será peor por aquello de entrar en calor, ¿no? Es uno de los sitios con más actividad sexual. Siempre se ha dicho que aquello es tremendo, cosa que es maravilloso. Pues hay mucha gente que dice que el sexo es malo para el rendimiento deportivo. Entonces, a mí me gustaría saber si no hubiera sexo en las villas olímpicas, cómo estarían los récords mundiales, ¿no? Estarían todavía mucho más alto de lo que están. Pero me ha sorprendido porque cuando han llegado a la Villa Olímpica, los atletas se han quejado de que nada más que tenían tres preservativos por habitación. Y digo, pues llévate tú, ¿no?
Claro, eso digo, o sea, yo, exacto, que, no tienes tú que...
No, otra cosa es que tú digas, no hay jabón, no hay jabón, dices tú, pero si tú sabes que allí hay...
que hay jaleillo.
Hay ambiente, que son todos cuerpos esculturales de ellos y de ellas.
Pero están cansados.
Y que ellos llaman al retozo, pues me parece maravilloso, al pero retozo, anda, llévate tu material, ¿no?
Bueno,
o
pues...
¿qué pasa? Que si no te los dan allí, no hay nada.
Eso digo yo, vamos, que
me parece ridículo,
para... ¿no? Hombre, habrá que pedirle... ¿Qué te iba a decir? ¿No fue Butragueño? ¿Qué jugador? No, Butragueño o Perico del en ciclismo, que dijo que antes de una competición deportiva, no sé, creo que fue uno de los dos, que él, bueno, pues mantenía...
Sí, parece. Sobre eso había un mito de
o a lo mejor era mito, no sé.
Eso desgasta o de que tiene menos energía.
No, de que
hay gente
muy
que
bien.
Dice que le viene mejor y eso, que le viene peor, y esto es como todo. A lo mejor le viene bien un momento de desfogue para salir más tranquilo.
Más fuerte.
Claro, las concentraciones como están con un mes, ¿no? Concentrado en un mundial, que tú allí no pueden estar las mujeres, sino porque está el grupo unido. Pero yo creo que en condiciones normales parece una tontería. Pero a mí lo que me llama la atención es que los esquiadores y los de estos se quejaran de que nada más que había tres preservativos por persona. Y digo, pues compra tú, qué miseria, ¿no?
Bueno, pues atención, porque lo que ha dicho este oyente es verdad. Yo no había escuchado esta noticia, pero gracias, lo hemos en varios portales, en varios periódicos sale. Se llama Cedric Follador.
Sí.
Cedric Follador es el atleta de los juegos que pide dinero, que pide dinero para entrenar. Es suizo, que bien ha dicho, y por ahora.
Bueno,
eso dice él, vamos. Y dice que forma parte del Bob Team Follador, un conjunto que se llama Follador. El conjunto, dice, con el que se ha clasificado para los juegos, y nada, que sí, que está haciendo un crowdfunding.
Con ese mismo apellido hay una marca de vinos.
Follador.
Hay una hacienda que lleva la etiqueta, ese gran apellido, así en letras grandes, y eso a lo mejor, cierto es que a lo mejor para los italianos, la ESL, la doble ESL,
este es suizo,
sería Follador, a lo mejor, pero para nosotros, en fin.
Pues nada, el hombre está pidiendo bastante dinero, sobre todo para el equipo, que asciende a 186.000 francos suizos, un poquito más de 200.000, para que, bueno, que vaya el equipo bien.
De eso hemos hablado también muchas veces, lo que en un país no significa nada. En España es el único país donde el Mitsubishi Pajero se llama Montero. En todos los países del mundo es el modelo es Mitsubishi Pajero, pero aquí es el único país que se llama Mitsubishi Montero, pues por motivos obvios.
No sé si hay más audio o sí, pues.
Buenas tardes, Yuyu y equipo. Pues compañero, la palabra compañero es peligrosa, más bien coincidente laboral.
Uy, pues mira, sí,
porque cada uno tira de una manera, cada uno tira para un sitio. Y muchas veces lo más sencillo y lo más normal se vuelve una misión imposible, que es aguantar cada uno lo de los demás. En fin, allá cada uno con sus penas. Buenas tardes, equipo. Menudo trabajo hacéis. Nos entretenéis un montón. Gracias.
Ay, gracias a vosotros.
Buenas tardes. Os llamo de Sevilla. No quiero decir mi nombre, pues se me reconocen los jefes. El ambiente entre compañeros no está mal. No creo que en un trabajo tú encuentres amigos en sí. En mi caso hay dos personas que sí, que han llegado a ser y son muy amigos míos. Además, dos compañeros, además, puña y carne. Uno, mi compañero Tirado, que lo echo muchísimo de menos, y mi David Chávez, que lo amo con locura. Y eso es lo que me llevo. En otras cuestiones, pues habría muchas cosas a mejorar.
Y en cuanto a lo de los docentes, cuando yo hacía el programa Andalucía Educativa, es verdad, nunca me encontré a los docentes que hablaran, no mal, sino diciendo, bueno, los compañeros, no, mucha unión. Es cierto, ya no sé, yo en el mundo de la prensa y de esto de los egos, televisión, a lo mejor hay algunas cosas que, pero vamos, nosotros tenemos un muy buen ambiente.
Sí,
en redacción de programa tenemos muy buen ambiente. Un buen rollo.
Oye, pues muchísimas gracias a todos por habernos mandado vuestros tweets, vuestros audios. Ahora hacemos una pausita y enseguida estamos con más cositas aquí en el programa del Yoyo.
El programa del Yoyo.
Canal Sur Radio.
De rebajas con estilo en Rey. Últimos días con los mayores descuentos en muebles y decoración para crear un hogar único. Remate de rebajas con estilo. Ya en tu tienda Rey y mueblesrey.com. Javier, de Sevilla Este.
Yo creo en Sevilla.
Nati de Triana.
Yo creo en Sevilla.
José de Pinomontano.
Yo creo en Sevilla.
Soy Silvia, operaria del IPASAN, y yo también creo en Sevilla. Y más, en la gente que la quiere y que la cuida.
Cuidemos Sevilla. IPASAN, Ayuntamiento de Sevilla.
T7. Lejía T7, todo lo que limpia.
Prueba nuestro multiusos con lejía y espuma activa. De Grupo Santa María.
En Canal Sur Radio, el programa del Yuyo.
Beber bien ahora también es un placer. Bajo este lema se presenta una empresa que ha revolucionado el sector de las bebidas en Granadas. Beaver Living Drinks desarrolla productos como la kombucha, el kéfir de frutas y bezo. Y para hablarnos de todo lo que han conseguido, tenemos a uno de sus CEOs y fundadores, Raúl de Frutos. Raúl, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes. ¿Qué tal?
Oye, cuéntanos, ¿cómo se inició esta aventura emprendedora?
Pues mira, yo y bueno, uno de mis mejores amigos, Fernando, que somos los dos andaluces, él es de Granada y yo soy de Cádiz, paisano tuyo, para que lo sepas. Y bueno, estudiamos los dos ingeniería industrial en Madrid y nada, tuvimos la suerte que nos dieron una beca para terminar la carrera allí en Chicago, en Estados Unidos. Y bueno, allí pues un día paseando por los supermercados de allí, que estuvimos 5 años viviendo, pues probamos esta bebida que se llama kombucha, que es un té fermentado, ¿no? Entonces, bueno, la verdad que nos enganchó desde el primer día, porque bueno, empezamos a leer sobre sus propiedades y nos encantó el sabor que tenía. Y bueno, al final es una bebida que está hecha a partir de la fermentación del té, tiene unas propiedades súper interesantes para la salud, no tiene alcohol, y bueno, lo vimos como una alternativa para esos días que no te apetece beber alcohol y que te apetece beber algo sano, ¿no? Ajá. Y bueno, empezó ahí y nada, empezamos a hacerla en casa, vimos que no era tan difícil hacerlo y dijimos, oye, ¿por qué no traemos esto a España, ¿no? Que todavía casi que no es muy desconocido, era muy desconocido aquí en aquel momento. Y nada, nos adelantamos ahí con unos ahorros que habíamos hecho en Estados Unidos. Lo que teníamos ahorrado para el coche, vamos, para el primer coche, pues lo pusimos en un obrador de kombucha, ¿sabes?
Qué maravilla. Oye, ¿qué supone haber sido finalista en la categoría de startups para los premios Andalucía Trade, Empresa Andaluza 2025? Porque esto siempre es un espaldarazo a un proyecto, claro.
Sí, bueno, al final son los reconocimientos que hemos ido teniendo durante estos años, y cada vez que nos invitan a algo así, pues nos enorgullece mucho, la verdad.
Raúl, ¿qué os diferencia con respecto a otras empresas del mismo sector? Porque de bebida hay muchísimas en el mercado, pero ¿qué os hace diferente? ¿Qué os hace especiales a vosotros?
Pues mira, lo que nos hace diferente es que nosotros somos una empresa que nos especializamos en la fermentación de bebidas sin alcohol, ¿vale? Entonces, ahora mismo hay básicamente dos categorías de bebidas, que son las bebidas alcohólicas y luego las bebidas que no son alcohólicas, que básicamente son los refrescos pues azucarados, edulcorados, ¿no? O sea, son, pues digamos, que es cuando alguien... O sea, ahora mismo estamos viendo dos tendencias muy claras, que es el consumo de alcohol cada vez se va moderando, sobre todo la generación Z cada vez bebe menos...
Bien.
Y la gente mayor, que también le dice el médico que cada vez tiene que beber un poquito menos, ¿no? Pues las alternativas son pues nefastas, ¿no? Ahora mismo. Entonces, lo que nos diferencia a nosotros es que todas nuestras bebidas están vivas, se producen a través de un proyecto de fermentación, pero una fermentación que no es alcohólica. Entonces, el resultado que obtenemos utilizando ingredientes reales y naturales, pues hacemos un proceso de fermentación para obtener bebidas que tienen pues un sabor muy rico y además tienen muy buenas propiedades para la salud.
Vosotros empezasteis poco a poco, pero ya tenéis a 35 personas trabajando y tenéis más de 5.000 puntos de venta, ¿no?
Sí, empezamos pues dos, que hacíamos al principio todos nosotros manualmente, poniendo las etiquetas a mano, los lotes de las botellas los poníamos con rotulador, íbamos de tienda en tienda. Y esto fue en 2020, cuando vendimos nuestra primera botella, dos o tres semanitas antes de la pandemia, que lo recordamos muy bien. Y nada, pues poco a poco hemos ido pues creciendo orgánicamente, y sí, ya tenemos una plantilla de 35 personas y estamos ya en... Bueno, nos pueden encontrar en restaurantes y sobre todo en muchísimos supermercados en España, y también estamos empezando a exportar también en Europa.
Beso ha sido, no sé si lo pronuncio bien, Beso ha sido el último producto, ¿no?, que habéis lanzado. ¿En qué consiste? Cuéntanos, ¿cómo es esa bebida?
Vale, pues Beso es una de nuestras bebidas dentro de, digamos, el paraguas de la marca Viver, ¿vale? Viver con V, las dos. Y Beso lo que queríamos hacer es, nosotros empezamos con la kombucha, que mucha gente ya la conoce, ¿no?, que es una bebida, lo que he hablado, a partir de la fermentación del té. Luego lanzamos una bebida como un kéfir tipo refresco, hecho a partir de zumos. Y lo último que hemos lanzado es Beso, que queríamos hacer un... algo que supiese prácticamente igual que un refresco toda la vida, como una Coca-Cola, una Fanta, pero que fuese saludable. Entonces, gracias a nuestras bases fermentadas, pues hemos todo con ingredientes naturales, pues hemos conseguido crear un refresco que no tiene ni azúcar ni edulcorantes y que tiene todas esas propiedades de, una bebida fermentada. Y que sabe exactamente igual que un refresco. Pues eso, para todas esas personas que, beben actualmente refrescos, pues para que tengan la opción de, beber algo sano sin renunciar al, sabor de toda la vida.
Hola Raúl, ¿qué tal? Soy Ricky Rivera por aquí. Quería saludarte y aprovecho que te estoy escuchando para decirte que yo soy un ferviente consumidor de kombucha.
Yo no la he probado, la tendré que probar.
A mí me encanta y además he descubierto un, si sirve de testimonio, que cuando yo antes tenía mucho reflujo gástrico, pero ahora ya no tanto, pero cuando me vuelve de vez en cuando, yo ya intento no usar omeprazol y esa cosa. La kombucha de jengibre no solo me lo quita al momento, sino que me deja el estómago perfecto.
Qué bueno.
Yo no tomo refresco, intento no tomar refresco, pero la kombucha es maravillosa y ahora la compro una que es de jengibre y otra de frutos rojos, creo. Así que enhorabuena, porque si estáis ahí con eso, es muy, muy bueno.
Y para los más pequeños, tú que tienes niños, tanta azúcar no es buena, así que tiene buena pinta.
Oye, Raúl, las expectativas para este año, ¿cuáles son? Porque el listón está alto. El año pasado vendisteis 4 millones de unidades, que se dice pronto, ¿eh?
Sí, sí.
Madre mía.
La verdad es que sí.
Talentazo, ¿eh?
Pues bueno, la expectativa es seguir un poco ese ritmo, a ver si llegamos a 6 o a 8, vamos a ver. Y bueno, estamos empezando también, tenemos un alto componente innovador de que estamos desarrollando, la verdad es que bebidas muy novedosas, y también estamos entrando incluso en supermercados fuera de España, como Sainsbury, Marks & Spencer en Inglaterra, que es un supermercado, la verdad, de alto prestigio, y es un honor que estén cogiendo, que nos estén eligiendo a nosotros para desarrollar productos para ellos. Entonces, bueno, seguir en la dinámica. Nosotros lo que queremos es ofrecer alternativas saludables y que a la gente le gusten muchísimo nuestras bebidas.
¿Qué te iba a decir, Raúl? Bueno, iba a hacerte la broma, Raúl, de frutos y bebidas, bueno, pero...
Yo lo pensé,
perdóname. Esto de trabajar al lado de Yuyu, a lo mejor se pegan las cosas, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué te iba a decir? O bueno, también, ¿qué te iba a decir? Vivir en Chicago, vivir en Granada, anda que no habrá diferencia, ¿no? A la hora también de hacer una buena empresa como en Andalucía.
Mucha diferencia, pero es verdad que nosotros echábamos de menos volver a la tierra, y sobre todo nos enorgullece mucho. Sabíamos que queríamos volver también para montar algo, ¿sabes? Para dar ejemplo también y decir que también se pueden aquí montar cosas, no todos Estados Unidos. Y hombre, está claro que estamos encantados de estar cerquita de la familia y de todos los nuestros.
Pues es una maravilla. Y yo también tengo ya otra pregunta así. ¿Qué otros productos tenéis ya en mente para sacar a corto o a largo plazo?
Pues la verdad es que vemos que se pueden mejorar casi todas las bebidas que vemos en el mercado ahora mismo. Entonces, pues bueno, desde vino sin alcohol, intentar a través de nuestras fermentaciones, porque al final un vino, por ejemplo, al final es una fermentación alcohólica que luego tienes que desalcoholizar. Entonces, es verdad que normalmente los vinos sin alcohol que veis en el mercado, pues no están muy buenos, ¿sabes? Y los ingredientes que utilizan para darle sabor no son los mejores. Entonces, bueno, a través de este tipo de fermentaciones sin alcohol, pues queremos producir pues sustitutos al vino, tipo cócteles, pero sin alcohol. Y bueno, tenemos varias innovaciones que iréis viendo a lo largo del año y el año que viene seguramente.
Oye, pues qué buena pinta, Yuyu, además sobre todo por salud, que también ni el azúcar es buena, ni tanto alcohol es bueno, así que tenéis también, tenéis buenas perspectivas, para que os sigan premiando y os sigan poniendo ahí en los primeros puestos, ya no solo como emprendedores, que bueno, vosotros ya, por lo que os ha preguntado Yuyu, ya vosotros sois un 10, vamos, ya estáis que lo tiráis, vamos.
Gracias.
Qué bien, pues.
Oye, Raúl, pues muchísimas gracias por estar con nosotros. Enhorabuena por este proyecto y a seguir triunfando con vuestra empresa.
Muchísimas gracias a vosotros.
Un saludo.
Un saludo, chao, chao.
El programa del Yoyo.
Canal Sur Radio. La mañana de Andalucía es tu referencia en la radio de Andalucía. Desde bien temprano, desde las 5, con energía. Con el Club de los Primeros de Canal Sur Radio, con Charo Padilla.
Te espero en el Club de los Primeros desde bien temprano para que me cuentes dónde estás y qué haces.
A partir de las 7, la mañana de Andalucía sigue con toda la información y el repaso a la actualidad. Es la foto del día con lo que te interesa. El momento de saber y conocer con Juan Carlos Vélez.
Para que comiences el día con todo lo que necesitas saber.
Y a partir de las 9:30, sigue el entretenimiento, la cercanía, el servicio público con Jesús Vigorra.
Síguenos porque vas a disfrutar de las mañanas y de la radio.
La mañana de Andalucía con Charo Padilla, Juan Carlos Vélez y Jesús Vigorra. De lunes a viernes desde las 5 de la mañana.
Canal Sur Radio.
La radio de Andalucía.
La vida no para por la tarde y nosotros tampoco.
Te contamos todo lo que pasa en un gran programa de actualidad y entretenimiento para acompañarte durante las tardes.
Andalucía Ahora con Javier Benítez.
Te espero de 5 a 8 de la tarde con mucha información, entrevistas y toda la actualidad.
Andalucía Ahora con Javier Benítez.
De lunes a viernes desde las 5 de la tarde en Canal Sur Radio y Radio Andalucía Información.
En Canal Sur Radio, el programa del Yuyo.
Ya sabéis que todos los miércoles un invitado fijo a esta mesa es nuestro querido Ricky Rivera. Don Ricky, buenas tardes. Ya te hemos escuchado como es que consumidor de kombucha.
Ahora no me he podido callar porque me ha hecho muy, muy, muy bien la kombucha. Y además que es verdad lo que decía, que tiene ese punto de que tú a lo mejor ese día no quieres tomarte, te quiere tomar algo, pero dice, nada más cerveza ahora lo que sea. Y tiene ese puntito de...
No lo he probado, oye, me...
El lingotacillo. No tiene alcohol. Pero... No,
sí, pero que la voy a probar.
Y además tiene una burbuja... Por ejemplo, a mí me está sentando mal ya de unos años la Coca-Cola y todo esto. Bueno, las marcas, perdón. Los refrescos en general. Me sienta mal. ¿Qué hago? Pero la kombucha no. Y tiene burbuja y no sé, me parece muy guay. Y cuando lo he escuchado digo, ole, porque... Y me acuerdo en Bilbao hace poco que un ardo, digo, ¡ay, qué ardo más malo, tío! No. Y me acordé que lo había visto. Y tenía al lado un supermercado y compré una kombucha de jengibre y no solo me lo quitó, sino que me dejó el cuerpo
maravilloso. Oye, pues lo voy a probar, ¿eh? Yo también tengo dimba. Me gusta la
Oye, idea. Ricky, ¿cómo llevamos el carnaval? Bien. Que has estado liado también con el pregón. Eso, de Manu Sánchez.
Bueno, ¡qué guay!
Una experiencia maravillosa lo del pregón. Bueno, siempre lo he hecho varios, siempre lo he, pero este era muy especial porque lo hemos trabajado desde cero. Con Manu y con Rafa también, que Rafa ha estado ahí mucho tiempo. Y hemos estado desde... Y he visto prácticamente el 70% del proceso. Ajá. Nada, he tenido la suerte de hacer la dirección musical y de crear toda la música del pregón. Con una banda de lujo, un equipo de lujo. Yo tengo un equipo, está conmigo también Alex Romero, que...
Lo conoce, sí.
Pianista y músico.
Hijo de un buen compañero de esta casa.
Eso es, y una banda increíble, nada, y como siempre Cádiz, Y como siempre Cádiz ahí respondiendo, Cádiz dando su cariño, con su ilusión. Este año hemos hecho una cosa distinta que no se ha hecho nunca, y era poner a banda abajo. No sé si lo visteis.
Sí,
la banda,
¿verdad?
Estaba por primera vez en la historia. Y yo creo que era arriesgado, pero ha estado muy guay porque es un pregón, no es un concierto. Entonces, y el escenario no es, parece grande, pero no lo es. Entonces, si quita la banda, pues deja más sitio a la escenografía, a las comparsas, a las agrupaciones, que al final son las protagonistas. Y eso a mí me ha encantado porque he podido disfrutar del pregón como en una primera fila. Totalmente. Que reconectaba con mi infancia un poco, porque claro, al estar tan alto era como guau, ¿sabes? Era todo. Entonces estaba todo el tiempo mirando, haciendo seguimiento, claro, de todo, con la escaleta, con todo, bueno, todo lo que conlleva eso. Y de paso, admirando y degustando a Manu. Y a las comparsas, o ya la...
Oye,
y
eso patriota, te iba a decir.
A la comparsa que se ha creado una comparsa.
Eso, qué lujazo, qué Subiela, lujazo.
Carly, Miguel Hernández, Chipi, gente ahí.
Qué lujazo, vamos, qué lujazo.
Y el patriota que estuvo, ¿quién más? El coro de Julio Pardo, los fantasmas.
Sí.
Yo, de verdad, cuando terminé, lo disfruté mucho y había tenido la sensación de haber reconectado con ese niño que jugaba ahí en San Antonio, que veía el pregón de lejos y que disfrutaba mucho del carnaval, así que maravilloso.
¿Y hoy por dónde vamos a ir, don Ricky?
Pues mira,
¿qué nos has preparado?
Me ha dicho que tengo más tiempo, entonces traía un par de cosas, digo, os digo cuál queréis, o cuento o reflexión, pero yo voy a empezar porque tengo un cuento muy bonito. Y como está respondiendo nuestra audiencia muy bien a esto de los cuentos,
a estas historias que nos traes,
aunque uno me ha dicho por ahí, tú esto lo haces con la hija, la hija de la grandísima que te voy a dar yo a ti, como digas eso otra vez, que bueno, que escribí es muy bonito, pero no sé, creo que esto es interesante. En Contantes y Sonantes hoy vamos a hablar de Sebastiana. Patricia era de Granada. Tenía 40 años y tenía la inmensa suerte de tener en vida a su abuela Sebastiana, de 85 años. Patricia siempre contaba la historia de su abuela y se sentía muy orgullosa porque la definía como una verdadera guerrera de vida. La historia que contaba era impresionante. Sebastiana nació en el año 39 y tuvo que crecer en la posguerra. Sebastiana salió adelante, pero cuando cumplió los 30 cayó en una profunda depresión que la llevó a un bloqueo permanente, a un estado de hibernación mental sin fundamento, ni rumbo, ni guía. Su madre se ocupó de ella y estuvo durante 2 años motivándola constantemente para sacarla adelante. 3 años después, Sebastiana, con 33 años, ya había conseguido con ayuda psicológica salir, pasear un poco y empezar a ver, aunque muy de lejos, el camino, encontrando motivación en la lectura. Leía constantemente todo lo que caía en sus manos. Un día estaba sentada en un parque leyendo una novela y empezó a oír una voz de mujer que cantaba. Cantaba con todas las ventanas del alma abiertas. Cantaba Te recuerdo, Amanda, de Víctor Jara. Y por alguna razón, ese canto estaba activando los sentidos y el impulso de Sebastiana de una forma que no había sentido 3 años atrás, justo antes de su hundimiento. Se acercó hasta la chica que cantaba y se quedó oyéndola un buen rato. Se llamaba Claudia y era argentina. Al terminar empezaron a hablar y Sebastiana sintió una conexión inmensa. Claudia también llevaba poco tiempo en España. Claudia tenía una personalidad arrolladora y una profundidad sobre la vida contagiosa y admirable. Sebastiana siempre decía que Claudia tenía 33 años como ella, pero de la segunda vida, de todo lo que sabía. Nunca había conocido a nadie con tanto valor, tanta luz y tantas ganas de vivir. Las mismas ganas que le contagió a Sebastiana para salir adelante. Se juntaron y Sebastiana iba mejorando por día. Y justo a los 3 meses ella estaba casi recuperada. Su madre, la madre de Sebastiana, nunca conoció a Claudia, pero Sebastiana le hablaba muy bien de ella y estaba tranquila porque realmente veía a su hija con otra luz y muchas ganas de vivir. Justo al año, Claudia se fue. Sebastiana no da muchos datos de por qué Claudia se fue de repente, pero según ella cuenta así, un día, de un día para otro, se marchó con sus canciones, su guitarra, su filosofía de vida moderna y libre. Patricia, la nieta, cuenta que su abuela nunca ha dejado hasta el día de hoy de nombrar a Claudia, como si hubieran estado juntas toda la vida. Incluso sigue aplicando muchas de las cosas que le transmitió a nivel emocional y enérgico. Siempre la recuerda y la admira. Ahora viene lo mejor. Dice Patricia, la nieta, que en 2018 la familia se propuso, con los medios de hoy en día, intentar buscar a Claudia o a su familia argentina para darle una sorpresa a su abuela, ya que poseían un documento con todos sus datos de un viaje que hicieron juntas en los 70 y que Sebastiana guardaba como oro en paño. Un primo de Patricia trabajaba en la embajada y así lo tendrían más fácil. Claudia Formosa Laferrere, así se llamaba, y al lado en el documento su número de identificación. Era de Córdoba, pero de la Córdoba argentina. El primo de Patricia hizo una búsqueda exhaustiva. Buscó familias, enlaces, datos por provincia, por ciudades, por apellido paterno y materno, por redes sociales e infinidad de perfiles. Y nada. El primo llamó a Patricia y le dijo que por ese nombre y con ese número de identificación, ciudad, etcétera, no existía ni había existido nadie. Aunque eso sí, le dijo el primo, hay algo muy curioso. Cada vez que pongo en cualquier buscador el nombre de Claudia Formosa Laferrere, me llevaba a una novela. Claudia era la protagonista de la novela Nunca es tarde para volver a vivir. Patricia no pudo creer lo que estaba oyendo. Esa novela, junto con otras muchas, formaban parte de la colección ultra valiosa de su abuela, Sebastiana, que siempre fue gran lectora. Cuenta Patricia, si es verdad lo que ha contado siempre mi abuela y Claudia asistió, doy gracias a la vida por ponerla en su camino y ayudarla a salir de aquella depresión. Pero si solo fue la protagonista de una novela motivadora e inventada, mi abuela Sebastiana, lejos de estar loca, es la mujer más valiente, maravillosa e increíble que he conocido nunca. Gran señora. Sean resilientes y tengan buenas tardes.
Muy bien.
Yo. Mira, te aplauden desde allí también, que no.
Entonces, a ti te dice alguno que esto lo hace la IA, ¿no?
Sí, me ha dicho, sí. Me ha dicho muchas gracias. Y bueno, y para nada no, porque esto nace, bueno, nace de un sentimiento y de unas ganas de escribir, pero sobre todo va a poder centrarnos en un tema cada día, que te voy a contar yo a ti, cada día. ¿Te imaginas la IA haciendo cuplé? Me cagaré.
¿Todo llegará?
No,
seguro que no hay ninguna IA por ahí metida.
Creo.
Maldad, modón. No digo ahora.
Creo que es importante, creo que es muy importante.
Yo estoy convencido de que ya hay algunas cosas que estamos viendo en el carnaval que no tienen... A ver, no están hechas directamente por IA, pero la inspiración te la puede dar.
Claro, no, de hecho existe para eso.
Creo que,
oye, dame una idea, yo tengo una idea, se la das a la IA, sí. Desarróllala. Y es verdad que te puede dar... pero yo creo, por mi generación, no sé si es por mi generación o por tal, que yo en mi caso quiero siempre superarme. Quiero seguir aprendiendo, quiero tener esa... Sí, siempre cuando tenga el tiempo, ¿no? Si tú me dices ahora mismo... Ricky, tenemos 2 minutos y necesitamos inventar una historia, claro. Vamos a tener que recurrir a eso, está claro. Pero si yo tengo el tiempo, o saco una hora por la noche, o antes de dormir o tal, y puedo escribir este tipo de cuento que a mí me lleva como una hora, más o menos.
¿Una hora?
Sí, sí, más o menos.
Poco es,
Sí, bueno, pero yo...
¿Estás entrenado?
Muchos años, yo muchos años.
Eso.
Entonces, a mí me vale porque me aporta, me reconforta y me entrena. Es un entrenamiento. No tengo una presión porque nadie me exige, oye, mándame un cuento o si no te... Y entonces creo que hay algo ahí de artesanía y de pureza, ¿no? Es como el guitarrero que dice, vale, yo ya no puedo hacer 30 guitarras al mes, las voy a encargar ya hechas a China. No, o sea, yo seguiré haciendo el guitarrero 2 al mes, pero por una cuestión romántica. E entiendo que las nuevas generaciones pues dirán... tal. Pero bueno, en este caso he querido retratar aquí un modo de... Siempre las personas que tienen algún tipo de trastorno, depresión o algo, estamos siempre pensando en, por supuesto, lo primero es acudir a algún profesional y eso es lo primero. Pero hay recursos, hay lugares y hay sitios, como por ejemplo la lectura, como la música, que son cosas que las tenemos ahí, ¿no? Son cosas que son como muy comunes. Ponte música o lee algo, ¿no? Y hay veces que funciona. En este caso, Sebastiana vivió en una época... Pues imagínate, tiene 85 años hoy, que había pocas cosas y la lectura le salvó de esto. Así que, no sé, me parecía muy interesante tocar. Yo ya conozco a Sebastián, yo sé la cara que tiene ya y todo, ¿eh?
¿Qué historia fue que... una de ya las historias de tus cositas que nos sigue contando, que yo pensaba que era, pero real, real y no.
No, son todas inventadas.
Está...
Sí, son todas inventadas. No sé...
Ah, ya, la de... Cuando la Navidad, los cohetes...
Ah, sí,
lo
de la... Oleg.
Eso, ¿no? Que me impresionó. Bueno, que me emocionaste también.
Sí, a mí también, también. Estar vídeo por ahí, estamos los tres un poquito cogidos.
Pero bueno.
Así es que Navidades son también...
No, pero que está muy bien, verá.
Sí, hombre, claro.
Está muy bien hecho.
Pero si además de lo bien hecho cae... En una época más sensible.
Daos cuenta que cómo retratamos también temas de actualidad, ya no solo temas antiguos, como por ejemplo la controversia que generan los petardos, ¿no? Que lo hablamos en su día, ¿no? Que a mí personalmente, yo los odio profundamente. Lo siento, o sea, que me disculpen los fabricantes de pirotecnia. No, pero pienso que es una cosa que en Valencia, por ejemplo...
Tiene,
o sea,
más sentido que aquí.
Que si te avisan, pues tú te vas. ¿Sabes lo que te digo? Oye, mira, que mañana hay una mascleta. Bueno, pues entonces yo cojo y me voy con mi perro o quien no. Pero claro, esto de tirar a las 4 de la tarde petardo, entonces era un poco eso. Bueno, si me da tiempo, quiero contaros. Dice ahí, hay quien se cree y sabe que estar soltero o soltera es una bendición. Estaba ahí hablando antes sobre los jefes, ¿no? Y un oyente ha dicho... La peor jefa que yo tengo, además tenía la voz.
Ese retintín, la peor jefa que yo tenía.
Sí, porque tenía un rollo así, diciendo, la peor jefa que yo tengo, la tengo en el sofá de mi casa.
¿No? Porque
no es la
cosa que se diga, es la manera de decirlo.
Sí, me ha encantado. Y además ha entrado a preguntarte, tú llegas a una negociación y me ha encantado tu reflexión.
Porque siempre se dice, por ejemplo, lo de los perros, todo un perro le dice... ¡Qué porquería de perro! ¡Qué asqueroso eres! Y el perro te mueve el rabito. ¿Sabes? Te digo, le está diciendo. Porque los animales no entienden las palabras. ¡Qué mierda de perro! ¡Qué porquería más grande! ¡Ay, eres peor perro del mundo! Y estás saliendo mirándote la cara y moviéndote así, como diciendo, me está diciendo unas cosas tan bonitas.
Como la cara.
Y luego le está diciendo otras cosas maravillosas. ¡Qué bueno eres!
Claro. ¿Qué te quiero?
Y hola, tus cones.
Está el perro ahí con la, acojonado al animalito, porque es el tono en el que se digan las cosas.
Entonces este hombre, yo creo que rezumaba unas ganas de soltería. He tirado esta reflexión.
El verbo rezumar.
Rezumar es maravilloso.
Hombre, le sale por las orejas. Rezumarse.
Hombre, para decir que la peor que el peor jefe lo tengo sentado en el sofá, diga cosa más fea, vamos.
No te cases, evidentemente, no te rejuntes, vete ya.
Aquí viene la reflexión. Hay quien se cree y sabe que estar soltero o soltera es una bendición, que es un estado de gracia y de libertad, porque la soltería es la sensación de caminar por la vida sin cadena, sin ataduras, sin dar explicaciones, sin un cumplimiento exacto y preciso del ritual, del compromiso, de la suerte de decir más pronto que tarde, soy soltero y sin compromiso, porque puedo aún vivir con mi santa madre, sin discutir, sin esperar, sin recoger la mesa después de la cena, si uno no quiere, o sin tener que recordar la fecha señalada, así tronara o lloviere. Según un estudio realizado por la Pew Research Center, en 2023, la soltería ofrece importantes beneficios en la vida. Y aquí detallo los 10 puntos que ha hecho la Pew Research Center. Tengo el B-1, tengo yo de inglés. Dice, uno, tengo más tiempo para usarlo como quiera. 2. Puedo concentrarme. 3. Estoy a cargo de mí. 4. No estoy sintiendo, no estoy siendo lastimado. Porque no corre ese riesgo, cojones. Bueno, 5. Estoy estable. 6. Estoy tranquilo. 7. Puedo ver a quien quiera. O sea, libertinaje y roneo. 8. Puedo usar mis recursos como quiera. 9. Estoy excusado de muchas actividades indeseables, como comer con suegro y esa cosa. Y 10. Manejo mi alimentación. Entonces, yo ahora me pregunto, ¿estamos de acuerdo? Aquí lanzo yo, ¿no?, mi humilde y desinteresada opinión, y por supuesto sincera, sin ánimo. Uno, tengo más tiempo para usarlo como quiera, vale, bien, pero, y ese pa... ¡Ay, ponme el pianito! ¡Ponme el pianito!
¡Aro, me encanta!
Manuel, porque, claro, tengo más tiempo para usarlo como quiera, vale, guay, pero, ¿y ese paseo en pareja abrazadito que te hace desconectar del mundo mirando el mundo? Esa obra de teatro, me sale el Chano, me encanta.
Sí, bueno.
Esa obra de teatro
está muy callado.
Que va, esa obra de teatro, ese espectáculo que tú vas por compromiso y por acompañar a tu pareja. Y al final la obra te canta, te rompe la cabeza y acabas amando el teatro. Puedo concentrarme, puedo concentrarte, vale. Y si de repente resulta que no te centra solo, no produce, porque tu bloqueo es enorme. Y esa conversación origina un cambio de chip transitorio a corto plazo, claro. Cari, ¿qué pasa? ¿Cómo te ha ido, no? Y te cuenta, pues mira, hoy he hecho trice, ¿no? Sí, sí. O lo que sea, él o ella, ¿eh? Que los dos, ¿verdad? Hoy he hecho tal. Y esa conversación origina un cambio de chip transitorio a corto plazo con esa persona que te resetea y te devuelve al más alto nivel de chip para constante para seguir, ¿no? Punto 3. Estoy a cargo de mí. Bueno, sí, pero si un día te caes y no te puedes levantar, ¿qué? Y no puedes sostenerte, y esa persona te agarra, te impulsa, te salva. No sé, no estoy de acuerdo. 4, estoy estable, ¿en serio? Habrá casos de equilibrio entre soledad y estabilidad, pero no todas las relaciones de pareja son inestables como la de este hombre.
Exacto.
Este hombre que ha llamado, hay relaciones que aportan justo eso. O sea, llegas tú de tu caos de la calle, llegas tú de todo lo cuanto y llegas a la casa... Y no, y yo, bueno, incluso hay personas que dentro de ese caos de niños, de cosas, de esposo, de esposa, encuentran
su estabilidad.
Claro, no sé, no me parece. Puedo ligar con quien quiera. Ahí, bueno, hombre, ahí sí.
Sí.
Y si estás soltero, pues ligar con quien quiera. Pero ahí o estás o no estás, o tiene pareja o no está, la tienes. Claro. Lo otro no vale un duro. Lo otro es como el chiste, ¿no? Cariño, no sé cuánto. Y dice, uy, me equivoco de chat. Dice, ¿cómo está? Dice, ahora mismo soltera. Ahora, esta dice, puedo usar mis recursos como quiera. Bueno, sí, pero eso es algo que cuando estás en pareja y en armonía total no te das cuenta y acabas parándote en la tienda de perfume y le compras un perfume a tu pareja. ¿Por qué? Porque sí, por la alegría, por la sonrisa, por la sorpresa, por el buen rollo, por el arte y por el paladar. Estoy excusado de actividades indeseables. A ver, ahí 50-50. Ahí 50-50, yo también te digo. Pues claro, a veces hay que pasar por ahí. Pero mira, si te dejas llevar, siempre hay alguien en esa oferta de reunión. Hay reuniones oferta, usted sabe lo que es, ¿no? Que tienen... siempre hay alguien que tiene una conversación, la serendipia cumple... No sé, ¿no? Te encuentras un constructor... Mira, tú vas a una boda que tú no quieres ir y al lado te toca un constructor de cocina justo en el momento en el que tú estás mueblando la tuya.
Es verdad.
¿Qué dice? Mañana te veo, vente aquí, que estoy en Lebrija, voy para allá. ¿entiendes? Y ya lo último era manejo mi alimentación. Me parece ya ir muy lejos con esto, ahí no voy a entrar, porque claro...
Manejo mi nivel.
Sí, dice que el último punto es que si estoy soltero, manejo...
Como lo que quiera, claro.
Pero... Claro, pero si te toca una pareja que haga papá con choco va a matarse, tu vida va a cambiar,
pedazo de idiota. Yo siempre he dicho que el soltero y el casado envidian siempre la parte positiva que tiene el otro.
Sí,
el, pero... el soltero dirá todo eso, pero yo también he estado soltero, tú tienes, efectivamente todo eso es cierto, pero luego tú echas de menos tener alguien en casa, o no, ¿no? Pero yo creo que sí, que todo el mundo echamos en menos tener alguien en casa con quien compartir cosas. Y el que está casado, pues a lo mejor de vez en cuando, hombre, si yo estuviera soltero me escaparía ahora este fin de semana, hace algo y no puedo.
Pero es más fácil, mundo, pero... es más sencillo negociar en este caso, con, claro. Hablarlo con tu pareja, cariño, necesito un fin de semana, perfecto.
Es correcto, estoy de acuerdo.
Ella, mira, con las amigas, que estar soltero y por eso perderte cosas como una final del Falla solo. ¿Cómo se decía? Chiyuyu, anacardo, gomitas y tal, solo. Eso existe.
Es verdad.
De enero, por ejemplo, un 1 de enero. Ese 1 de enero que nadie va a salir porque tus colegas están con la, con los parientes o las parientes, con los niños, y tú estás solo. Ese 25 de diciembre, que a lo mejor tu familia en ese caso no queda, por lo que sea, y ahora tú, ay, ese día de lluvia, hay muchos días en el calendario del año que te puedes quedar... Como la muy. En definitiva, estar soltero o soltera está bien, sí, venga, pero no para siempre. No dejéis de creer nunca en el amor, porque cuando se da el caso de tener una relación de equilibrio con una persona bonita que se adapta y que te enseña a adaptarte, hasta que no te des cuenta de que te estás adaptando cuando ya estás disfrutando y encima se te olvida que eras fan de la soltería, ahí la vida también merece la pena, o mejor aún, merece la alegría. Así que denle una vueltecita, queridos míos.
Que hay que estar, que cuando se está en soltero hay que disfrutar de su soltería, y cuando se está en pareja hay que disfrutar. Hay que tirar por tierra lo
hombre, y la gente que, oye, que la gente que está soltera y estable, creo que es una maravilla. Yo siempre he pensado que estar soltero es bonito cuando eres estable y no echas de menos a nada ni a nadie, ¿no? Porque estás soltero, evidente, acordándote de tal. Pero
eso no es querer estar soltero.
Me encanta,
eso es
la gente que eso, que está soltera y ocupa su tiempo y se divierte, se lo pasa bien, se une, es todo es una maravilla. Pero que la Pew Research Center, ahí... bueno, en fin.
Oye, pues yo quiero despedir... Vamos,
venga,
si tú quieres.
Venga, despido musicalmente,
porque tanto carnaval, si al final la vida es un carnaval, si es que hoy es miércoles de ceniza, comienza la cuaresma, vamos a por otra etapa importante del año, pero ella es muy grande, Celia Cruz, despidiendo con esta vida es un carnaval. Que continúa el gaditano, el carnaval gaditano continúa. Queridos oyentes, si vieran ustedes cómo se nota, son músicos los que tengo aquí a mi lado, cómo se nota Ricky Rivera y Yuyu. Hombre. Yuyu no se mueve, pana.
No, yo me muevo poco, pero
no,
me,
tú
parece,
te mueves nada.
Me parece una buena
canción.
Pero
mira, Ricky, toca.
Es un temazo. Y si quieres que se le van las manos y se le van los pies.
Es un temazo.
Yo a lo mejor la semana que viene, a lo mejor se me va. Ya esta semana está un poquito más complicado. Don Ricky Rivera, muchas gracias.
Un placer
hasta
vernos,
el miércoles que viene. Doña Charo Pérez.
Adiós, hasta
la
mañana.
Producción de Ray Angosto y Maruca Bermúdez, y la parte técnica de nuestro querido Manolo Fernández, a la que le volvemos a desear feliz cumpleaños, que cumple 20 añitos. Así que muchísimas felicidades. Volvemos mañana a partir de las 4 de la tarde, perdón, de las 3 de la tarde, en el programa del Yuyo. A partir de las 4, digo yo, a partir de las 3, de 3 a 5 estamos.
Y esperemos que venga acetilcisteína, ¿no?
Sí.
Vendrá. Hasta mañana.